Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Hoy es el comienzo del final.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Me acompaña esta tarde Guillermo Vázquez Handal.
Muy buenas tardes, Eduardo.
¿Cómo te fue de gran premio?
Claroscuros.
¿Por qué? Yo la verdad no lo vi ni me enteré. Yo nunca he seguido yo esto, la verdad lo confieso. Pero hay gente que sí lo sigue, creo que tú lo sigues, ¿no?
No soy tampoco muy fanático, pero digo, era el de México, gran organización, gran evento.
Lleno.
El gran premio que más lleva gente a nivel mundial, el más caro a nivel mundial. Pero digo contrastante porque pues el piloto mexicano le fue muy, muy mal. Y fíjate bueno, cómo es esto.
Lugar 17 de 20, caray.
Le fue muy mal, pobre.
Bueno, como dijo la presidenta Sheinbaum, también hay que felicitarlo. Porque en México somos típico. Che Pérez, ya no es el Checo, es el Che Pérez. Ve, nomás quedó, porque en México somos terribles.
Muy malinchistas.
Si quedan bien, son héroes nacionales. Si no cumplen la expectativa de la gente que no tiene la menor idea, son como traidores a la patria.
A eso iba, pero ya tiene un contexto totalmente de broma. Y aparte ganó un español y no le vamos a pedir disculpas de nada, ¿eh?
Oye, ganó un español.
Carlos Sainz. De Ferrari.
Oye.
Y no hay por qué pedirle disculpas de nada. El señor ganó bien su carrera.
No, hay que pedirle que ofrezca disculpas, claro que sí. Es un español en este país. Tiene que pedir disculpas a los españoles. Bueno, ya se fue el que las pedía, ¿verdad?
Ya.
En fin, oye, Ferrari quedó en el primer lugar. Wow.
Después de hace 20 y pico de años.
Y el tercer lugar también. Uh-huh. Y el equipo del Checo, del Checo Pérez, que es el Red Bull, pues en el sexto, en el número 17, uh-huh. Después hay como que una escudería hermana que es la RB, ¿no? Uh-huh. Con Tsunoda, que quedó en lugar 20, es el que le quiere quitar la chamba al Checo Pérez.
Que de hecho abandonó.
Pues abandonó, pero quiere que abandone el Checo para él ocupar la posición dentro de esta escudería. Y hay otro coche RB, no, ese era el único, ¿verdad? En fin, pues así estuvo. Mercedes en cuarto lugar con Hamilton, McLaren en segundo lugar. Sí, como ha caído Red Bull, ¿verdad?
Sí, digamos que después de ser el año pasado absolutamente dominantes, y dicho por los expertos en la materia, no por mí, han tenido muchos problemas con sus vehículos, pero eso hace interesante la competencia porque se vuelve más competitiva, o sea, ganan otros. El año pasado Verstappen ganaba de punta a punta, todos los grandes premios. Y ya lo sabías, entonces digamos que como expectativa era un poco aburrido.
Entonces, Ferrari con Sainz y Leclerc primero y tercer uh-huh. lugar. McLaren con Norris y Russell, no, y ¿cómo se llama? Y Piastri uh-huh. quedan en el segundo y en el octavo lugar. Mercedes con Hamilton en el cuarto y Russell en el quinto. Uh-huh. Está bien.
Ganan puntos hasta los primeros 10. De hecho, Checo Pérez pues no obtuvo puntos en esta ocasión.
Bueno, desde las eliminatorias ya quedó.
Anda muy mal, el vehículo.
Bueno, pobre Checo.
Así es.
Bueno, no voy a llorar por él.
No, tampoco.
No sé si tú quieras llorar.
No, de ninguna manera.
Bueno, de entre justamente 8 días, no 7, 8 días, o sea, el martes de la semana que entra, es el último día de la elección presidencial uh-huh. en Estados Unidos. Y es el día de la elección para renovar toda la Cámara de Representantes y una tercera parte de la Cámara de Senadores. ¿Por qué digo que es el último día de la elección presidencial? Porque en muchos estados ya hay votación anticipada. Sí. La gente puede llegar a votar anticipadamente, manda por correo,
voto,
etcétera, etcétera. Y la verdad es que es impredecible saber lo que va a pasar. Hay 7 estados clave que son Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Estos 7 estados acumulan 93 votos electorales. Recordemos que en el sistema estadounidense hay un colegio electoral. Cada estado contribuye en cierto número de votos a este colegio electoral. el que gana la presidencia necesita mínimo 270 votos electorales, uh-huh. y nomás en estos 7 estados hay 93. 90. Espero que el resultado en estos estados se incline a favor de Harris y no del fascista, del nazi, Donald Trump. Pero en fin, a ver, ¿quién ganará? Pues no sé, los promedios de las encuestas más recientes, estoy hablando promedios de las encuestas, uh-huh. agarran 5, 6, 7 de las encuestas más recientes. Trump está arriba en Arizona y Georgia, pero por apenas un puntito porcentual. Harris tiene una leve ventaja en Michigan y Wisconsin, igual, leve. Pensilvania, uno de los estados con mayor peso, muestra una ventaja mínima para Trump. Para ganar, Harris tiene que ganar Michigan y Wisconsin y también Pensilvania. Y si logra sumar Arizona, Georgia, podría lograr los 270. Trump debe afianzar sus números en Carolina del Norte, Georgia y Arizona, y tiene que ganar Pensilvania. O sea, esto está, ¿cómo se dice? Ojo de hormiga.
¿Sí?
Color ojo de hormiga, sí. Negro, negro, negro. Porque esta elección va a definir la relación de Estados Unidos con el resto del mundo uh-huh. durante los próximos 4 años, pero sobre todo la relación de México con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar si Trump gana? Vamos a ver una política de mayor confrontación, políticas migratorias más restrictivas, presión en la frontera y la amenaza de intervención armada, disque para combatir a los cárteles. El T-MEC seguramente se va a mantener, pero Trump podría imponer barreras arancelarias que van a afectar a nuestra economía. Si gana Harris, tampoco va a ser tan fácil, pero sí podemos predecir una relación más estable, más colaborativa. En seguridad, Trump adoptaría una estrategia más agresiva, mientras que Harris apostaría por una cooperación binacional en estos asuntos. El reto para la presidenta Claudia Sheinbaum, gane quien gane, es adaptarse al escenario que resulte de la elección del próximo martes, de este martes, una semana. El gobierno de la presidenta tiene que maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos. En fin, está difícil, difícil.
Hace unas semanas hiciste una presentación de un cuate que le ha atinado a todos los pronósticos en base a un sistema que él mismo
un sistema
diseñó.
Que él le ha atinado a 10 de las últimas 11 elecciones. Lo entrevistaron este fin de semana y dijo, a mí me valen un cacahuate las encuestas. De acuerdo a mi modelo predictivo, que se basa en los factores que determinan un triunfo, quién está en el poder, qué partido no está en el poder, etcétera. Son 13, lo que él llama 13 llaves. Mm. Él dice y sostiene que va a ganar Kamala Harris.
Bueno, pues yo espero, confío que vuelva a tener la razón, porque efectivamente los márgenes están a nada. Es muy difícil predecir, además, en estas circunstancias, sobre todo por la diferencia del voto directo al voto electoral, que claro, es complicadísimo.
Si fuera voto directo, ganaría Kamala Harris, que ya una victoria bastante amplia, pero esto no es por voto directo, es voto indirecto, colegio electoral.
Pero tiene mejores números Trump que en la elección anterior. Y digamos que eso también lo hace más competitivo y, por tanto, el riesgo de que sí pudiera ganar.
Aquí, ayer hubo en Nueva York un meeting de Donald Trump. Un cómico llegó y dijo que en el Caribe hay una isla que es un basurero. Dijo, hay una isla que es un basurero que flota y se llama Puerto Rico. Ya habías toda la gente de Trump, jajaja, riéndose los puertorriqueños. Se le olvidó a este imbécil, porque es un imbécil, antilatino, uh-huh. de que en Nueva York el voto puertorriqueño es muy influyente, pero no solamente ahí. En Florida también.
Y es un estado, y también tiene votos electorales.
No, pero no participa en la presidencial.
Ah.
No tiene votos electorales en la presidencial. Okay. Entonces, aquí el asunto es de que Trump va armando su mensaje cada vez más antiminorías,
agresivo.
Más antimigrantes, más antilatinos. Por el otro lado, hay muchos latinos que van a votar por él porque tienen la idea de que a ellos les fue mejor económicamente con Trump en su primera vuelta. Mucha gente negra también va a votar por Trump porque creen que le fue mejor. Porque se les olvida que hubo una pandemia que desquició la economía mundial. Y el votante común y corriente, que son la mayoría, pues no están reflexionando, a ver, hubo una pandemia, se cayeron las cadenas de suministro, se cayó eso. No, es culpa del gobernante en turno. Y ahorita pues, le echan la culpa a Joe Biden, a pesar de que la economía de Estados Unidos está viendo en popa. La inflación ya la bajaron a niveles insospechados, sin llevar a Estados Unidos a una recesión. El desempleo está en sus niveles más bajos. El ingreso per cápita va para arriba. Los precios de la gasolina bajaron, pero la gente sigue con esta idea de que con Trump estaba mejor. Y contra esas percepciones no ha sido eficaz Kamala Harris de convencer a muchos votantes.
Porque el discurso de Trump es más agresivo, apuesta al encono, le habla a ciertos sectores de la sociedad que están enojados.
Muy
enojados. Y digamos, para decirlo en términos coloquiales, los calienta. Y eso está generando un efecto que es muy, muy riesgoso porque estamos así.
Pues ojalá, ojalá gane Kamala Harris. No que, digo, no que sea mi favorita, pero mi peor es Donald Trump. Nada más hay que oírlo, hay que escucharlo. Y sí creo que sí tampoco está en la posesión absoluta de sus facultades mentales.
Coincido totalmente.
Se le va la onda, confunde nombres, confunde, cree que está todavía compitiendo, de repente se le sale, cree que está compitiendo contra Obama, de repente habla de Hillary Clinton, se le va la onda.
Sí.
En fin, decisión de los estadounidenses, y en manos de estos está el destino del planeta Tierra y en gran medida el de México. Vamos a los mensajes.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio_fórmula.
Estamos aquí de regreso. A ver, muchos chismes, chismes, chismes. Y a ver, tú quieres hablar sobre AMLOB.
Uh-huh.
AMLOB es Andrés Manuel López Beltrán. AMLOB es el gran mérito que tiene.
El único hasta
¿Algún mérito tiene?
No. De hecho, el cargo lo obtiene, digamos, por esa prelación de ser hijo de quien es, no por un esfuerzo personal, no por un liderazgo. Incluso se gana en una elección, pero en una elección de paquete. Él fue dentro de una planilla de un comité nacional.
Bueno, una planilla, por favor, era una payasada, ¿no?
De todas maneras lo hubiera ganado porque iba a tener los apoyos.
Digo, AMLOB, si yo me pidiera AMLOB, tuviera las iniciales AMLOB. Este se llama juniorismo político.
100%.
Y el 100%. Primero que condenó eso siempre era AMLO.
Uh-huh.
Pero cuando se trató de su AMLOB, ya no dijo nada.
No, porque por
dijo,
supuesto
él
que no.
Solito, yo ya no me voy a meter.
Ajá. Uh-huh. Hay que ponerlo en duda. Bueno, una vez electo ese Comité Ejecutivo Nacional, organizaron y las están llevando a cabo giras a todo el país, en la que va todo el comité, encabezado por la presidenta Luisa María Alcalde.
Pero dicen que a ella ni caso le hacen, que le hacen caso a AMLO.
Cuando llegan a los eventos, todo mundo se quiere tomar la foto, la selfie y platicar con él. Ella es bastante consecuente, por lo que me han dicho. Tampoco se enoja, se pone celosa. Incluso hasta les hace la pasada para que puedan platicar.
A ver, ¿consecuente o servil? Porque hay una diferencia entre ser consecuente y ser servil. Cuidado que Luisa María, que trae una buena carrera,
¿sí?
Una buena secretaria, ¿sí?, de trabajo, una regular secretaria de Gobernación, y ahora está ahí, que no se vaya a ver servil, porque al rato no la van ni a saludar.
Está corriendo el riesgo, porque si bien es cierto que aparte de que permite y deja, estas giras se organizaron en dos sentidos, el meeting con la militancia y la reunión privada con las dirigencias, porque están en el proceso de la renovación de los comités estatales, que no es cosa menor, porque de ahí, por ejemplo, es la base para hablar de la renovación de las 15 gobernaturas en el 27. Y en esas reuniones, en las que llega el secretario de organización como encargado de coordinarlas, es un pretexto perfecto, porque a él le toca.
¿No llega ella?
Como presidenta, digamos que en el orden del día, el que desarrolla y el que va llevando los puntos es el secretario de organización. Es un buen pretexto. Pero ¿cuál es el tema? Que uno pensaría, y a lo mejor peco de mal pensado, que esta gira también era una gira de presentación, de posicionamiento nacional, para que él fuera generando lealtades, simpatías y creando este grupo. Pues nos cuentan que en la mayoría de esas reuniones lo han increpado y le han exigido que los procesos internos de selección sean abiertos, democráticos, que no haya dados cargados y que no quiera él favorecer a los que eventualmente... Bueno.
A ver, si yo soy militante convencido de Morena y lleguen y me enjaretan al Junior, al hijito del expresidente, que ahora me quiere decir qué hacer y qué no hacer, voy a decir, a ver, yo me he estado fletando en Morena desde su fundación, y tal vez antes de eso, desde que se fundó el PRD. Y tal vez antes en el
tiempo, pero en fin. ¿Sí?
Y ahora llega este Junior y me quiere decir qué vamos a hacer. Tal vez no lo diga yo en público, pero lo estoy pensando.
Pues está sucediendo en las reuniones privadas. Luego salen al meeting donde todos son felices y se toman las fotos.
Claro, claro.
Pero sí te puedo decir, porque además ha sucedido en varios estados, en el Estado de México, en Morelos, en Quintana Roo, que en esas reuniones en corto, que hace, además se supone que no se filtra nada, se supone, sí le están exigiendo que en el proceso no haya dados cargados y que él no beneficia a eventuales amigos, aliados o leales a él en pos de un proyecto político de mediano y largo plazo, particularmente las 15 gubernaturas que se renuevan en el 27, que pues es la mitad, no es cosa menor.
Es cosa muy importante. Como yo la veo hoy, las 15 las va a ganar Morena.
Sí.
Y porque veo que la oposición, el PAN y el PRI, están hechos bolas. Yo vi a unos panistas muy distinguidos el sábado, en una reunión en la noche, y les dije, ya pónganse a trabajar y déjense de payasadas. Y ustedes tienen que empezar a hacer lo que hicieron los 80s. ¿Cómo? Ah, empezar a ver cómo vuelven a ganar presidencias municipales importantes, cómo vuelven a ganar diputaciones, senadurías, sí, porque se la vienen ahorita nomás criticando todo, cuando tuvieron la oportunidad durante 12 años de realmente transformar para bien este país, pero ni Fox ni Calderón supieron romper las fórmulas que heredaron del PRI.
Sí, la verdad, fue una copia mala.
Fue una copia de tercera,
mala,
¿no?
Sí.
Y después Calderón, que se creía soldado.
De hecho, hoy, si lo pones en esa perspectiva, la oposición está dentro del mismo Morena. Y lo vemos en estos ejemplos que ponemos, porque además, otro de los equilibrios fundamentales cuando se renueva un comité estatal son los gobernadores, son los alcaldes, que también a nivel regional tienen sus intereses y tienen sus predilectos. Entonces, la llegada de un comité nacional encabezado por un secretario de organización, perdón, que tiene una implicación propia. O sea, aquí no se puede quitar de lado que López Beltrán está intentando hacer un posicionamiento y una presencia para generar un proyecto político.
Claro.
Pero se está enfrentando al hueso más duro de roer, que es el morenismo
puro.
¿Quiere
ser presidente en el 2030?
Yo creo que
va
sí.
Va a ser como nuestro Georgito Bush. ¿Qué es lo que busca? Ser presidente.
Sí.
¿Qué méritos? ¿Qué cargo de elección popular ha tenido en su vida?
No, ninguno.
Pero ni de jefe de manzana.
No, nada.
Entonces me pregunto, ¿hay que ser méritos, AMLOV?
Bueno, AMLO está enfrentando un hueso muy duro de roer, que a lo mejor pensaríamos que iba a ser muy fácil su llegada a los estados y que lo iban a recibir con bombo y platillo. Pues no,
a la hora,
se le están,
a la
se
hora
le están poniendo.
Ya sabes, pueden dar un manotazo y todos los demás se alinean por
sí,
la derecha.
Sí.
Pero también así es.
Sí.
Bueno, rápidamente quiero decir que la Organización de Naciones Unidas alertó que el año pasado las concentraciones de gas de efecto invernadero en el mundo batieron récords. O sea, se habla mucho de que hay que combatir el calentamiento global, que no hay que usar combustibles fósiles, pero se batieron récords el año pasado. Y otro dato me encuentro hoy, que una tercera parte de las especies de árboles en el planeta están en riesgo de extinción. Generalmente cuando hablamos de peligro de extinción hablamos de mamíferos, aves, peces, reptiles, anfibios. Y nunca nos tomamos en cuenta qué árboles. Y en la lista aparecen varias especies que están en nuestro país en riesgo de extinción. Nada más para que la gente sepa. Los árboles son los que producen
el oxígeno
que nos mantiene vivos. El Amazonas lo están deforestando y es el gran pulmón del planeta Tierra. Otro gran pulmón más chiquito que es toda la selva del sur de México, uh-huh, lo están arrasando. Tercera parte de las especies de árboles en peligro de extinción. Entonces, aquí vemos esto. Se está realizando el famoso COP, la conferencia medioambiental. Uh-huh. Y me pregunto, ¿para qué diablos los hacen? Porque iban años tras años, llegan, platican. Claro, mandamos delegaciones de México donde van, platican, comen rico. A veces agarran unas guarapetotas algunos de los que van, pero es turismo.
Es turismo.
Es turismo, porque por sus resultados los deberíamos calificar. Y por resultados, los gobiernos de todo el mundo, salvo algunas excepciones, están reprobados. Mensajes, regresamos.
¿Hasta cuándo?
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @ Ruiz Gili.
De regreso, estamos esperando a ver si nos conectamos con Diego Castañón, el presidente municipal de Tulum, Quintana Roo, porque anunció un plan de seguridad que puede ser interesante y quiero hablar con él sobre qué consiste el plan, porque Tulum cayó en una violencia impresionante.
Impresionante.
Algunos expertos dicen que gran parte de esta violencia se dio al Tren Maya, porque el
desde
Tren
antes.
Maya
sí, sí, desde antes.
Generó mucho, mucho trabajo, pero generó mucha riqueza.
Y mucha migración.
Y mucha migración. Y donde hay dinero, sueldos y trabajo, pues también llegan los malhechores a ver a quién le roban, a quién defraudan, etcétera, etcétera. En los últimos meses se han echado algunas buenas puntadas. Agarraron a un tipo responsable de 19 homicidios, a otro responsable de 4 homicidios. Pero esperemos que Castañón se comunique apenas pueda, porque pues tenemos mucho de claro con él, ¿no? Oye, ¿cómo ves lo que está pasando? Bueno, aquí hay algo interesante. El Senado, uh-huh, el Senado de la República, entre hoy y mañana va a quedar integrado el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, que será encargado de evaluar los perfiles de quienes pretendan participar en elección de jueces y juezas el año próximo. El presidente de esta Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Cetina. ¿Por qué te ríes?
Uno que es mal pensado.
Son una familia tabasqueña.
Tabasqueña. Incrustada en la política y en el periodismo a lo largo de muchos, muchos años.
Entonces dice que van a ser 3 las personas que elija el Senado de la República y 2 los que elija la Cámara de Diputados. Uh-huh. ¿Mm? Dice, hay muchos nombres, hay muchas propuestas, hay muchas solicitudes individuales, colectivas, de instituciones, muchísimas vinculadas a lo que es el derecho. Estamos muy contentos porque hay muchos perfiles. Bien.
Apunte. El PRI y MC se negaron a participar para no convalidar el proceso. Acción Nacional informó que ellos van a presentar un candidato a formar parte del Comité de Evaluación, que de alguna manera pues es ya ser consecuente con el proceso, a cambio de tener a una persona ahí, que seguramente se las van a aceptar y se los van a elegir para tenerlos contentos.
Yo creo que es una responsabilidad que la oposición diga no vamos a participar, aunque sea que ejerzan su derecho del pataleo, ¿no? Que digan por qué no, por qué este sí, por qué este no, porque es una oposición que está claudicando a ser oposición.
La verdad, está abandonando cualquier escenario ante el hecho de decir no convalido, no participo, no convoco. Bueno, aunque numéricamente tus números no den,
hombre,
quien votó por ti debería de estar esperando una reacción lógica de lo que ofreciste en campaña.
Pero dices, bueno, ¿qué les pasa? Pero bueno, hoy se murió este abogado Juan
Velázquez.
Juan Velázquez, ¿te acuerdas que lo entrevistamos un par de veces, Francina, hace mucho tiempo? Juan Velázquez era famoso por ser el abogado de gángsters sindicales, de gángsters políticos, o sea, de Salinas, de todos estos impresentables, lo contrataban a él, porque hay que decirlo, era un buen abogado.
Sí, sí, sí lo
era. Le sabía dar las vueltas a la ley.
Sí, lo era.
Sabía engatusar al Ministerio Público, sabía engatusar a un juez, tal vez también sabía sobornar, no lo sé, porque en México se da también eso. Se murió 77
como
años.
Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder.
Suponiendo sin conceder.
Hoy, muchos de los despachos penales más famosos de México provienen de haber sido alumnos o de haber trabajado con Velázquez. Y yo sí te puedo decir que ahí tienen algunas prácticas interesantes a ese respecto.
Es que en México, negociar con un tribunal, por algo se está haciendo la reforma del Poder Judicial.
Ya se va a acabar. ¿Ya?
O sea, se va a acabar. Ahora todos los jueces van a ser bien honestos. Y las juezas van a ser como la Virgen de Fátima, ya ni como la de Guadalupe, ¿no? En serio. Porque así nos lo han vendido. Claro que va a seguir la corrupción, porque si tú analizas la corrupción en México, es de muy larga data.
Por supuesto.
Y del Río Bravo a la Patagonia, la corrupción es extendidísima.
Aparte, como se ha dicho muchas veces, de que es un tema incluso hasta cultural, el cómo combatirla o el fomento de cómo combatirla nunca ha sido real. Ha sido discurso demagógico.
Sí, y sigue siendo. Estos comités, se van a crear unos comités que van a integrar un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de ministros de la Suprema Corte, magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral e integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Y después van a elaborar a 6 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistradas y magistrados, jueces y juezas de distrito. Y después nos van a decir a los mexicanos, estos son, ve a votar por ellos.
Ellos, ¿no? Porque...
Y no vamos a tener la más ligera idea de quiénes son, porque caray, la mayoría de la gente va a votar por para sus diputados y senadores y tampoco tienen la más idea de quiénes son.
Pero por lo menos viene un logo de un partido que ya más o menos tú identificas. Aquí va a ser lo mismo, nada más sin logo de partido. Ellos nos van a hacer la lista y nos van a decir por quién votar. No van a tener logo de partido, pero también se sobreentiende quién arma las listas.
Bueno, esperemos que tengan, que valgan la pena, ¿no?
Aparte que vas a estar un día completo.
La fe es lo último que se pierde.
Sí, sí.
¿Y sabes qué? Vamos a darle el beneficio de la duda al gobierno y a su reforma. No más el beneficio de la duda. Esta es una duda que se va a disipar muy rápidamente.
Muy rápido.
No es como este gobierno va a funcionar, pues se disipa como el primer año de funciones de este gobierno. Sabremos para dónde va. Pero esta cosa lo vamos a ver apenas...
Muy rápido.
Apenas empiezan a aparecer los nombres, vamos a decir, a ver, porque vamos a empezar a escarbar los antecedentes.
Y sus fallos, porque inmediatamente cuando empiecen a trabajar y empiecen a dar fallos, nos vamos a dar cuenta, efectivamente, si se acabó la corrupción, si no están beneficiando a nadie, si no tienen tendencia partidista. Va a ser muy rápido y muy fácil darnos cuenta.
Bueno, después en Bolivia, qué escándalo. Expresidente Evo Morales, otro dictador sucho platanero, dice que atentaron contra su vida, hubo un ataque a tiros contra el vehículo en que viajaban, él salió ileso, su chofer herido, y dice que esto es culpa de su exministro y actual presidente Luis Arce, con quien está enfrentado por la candidatura de su partido para 2025. Arce se quiere reelegir, Evo Morales también quiere ir, pero... Lo que el gobierno dice es que el expresidente intentó evadir un control antidroga en la región cocalera de El Chapare. Entonces, parece que se quiso fugar, no lo saben. Dice la autoridad, en vez de reducir la velocidad, imprimió mayor velocidad, sacan armas de fuego, realizan disparos de fuego desde un vehículo. Esto dicen los del gobierno. Morales dice que su coche recibió 14 disparos. ¿Qué broncas tienen ahí? Porque es como si... Bueno, es que Luis Arce, que se hizo con Evo Morales, lo traicionó.
¿Sí?
Porque el poder es el poder. Porque llegó Luis Arce y Evo Morales quería seguir mandando. Y Arce dijo, perdón, señor Morales, pero el presidente soy yo. Usted no lo es. Y ahí empezó la bronca. Espero que en México no ocurra lo mismo. Que la señora presidenta Sheinbaum dijo... Disculpe usted, la presidenta soy yo. Y el otro se quede en su casa, su departamento, su rancho, se vaya de viaje y no se meta. Esto es lo ideal. El poder no se puede compartir.
No se puede.
López Obrador tuvo sus años, ya.
Plenos.
Ahora, plenos. Ahora le toca a quien los mexicanos, por una gran mayoría, elegimos presidenta, punto. Todo lo que estamos viendo en Bolivia, espero que no se duplique en México.
Y que no se distraigan diputados y senadores con esas tentaciones, porque donde estoy viendo esa oposición, de quererse hacer los creativos con este tipo de reformas innecesarias.
Es en sus bancadas. A Ricardo Monreal y a Adán Augusto López, ¿no?
Sí.
Que creen que son mejores que la presidenta.
Y aparte,
ella no lo va a decir. Ella...
No, ella está comportándose presidencialmente en ese sentido.
Pero tú y yo no somos presidentes.
No, nosotros no.
Podemos decir las cosas como las vemos.
¿Y cómo están pasando?
Y desde que denunciamos, ¿a ti te ha hablado Monreal?
No, él personalmente no, pero hay algunos diputados y senadores que sí me han dicho que fue un comentario muy fuerte.
Que salen al diablo, que Monreal, a ver, por supuesto. Que Monreal y Adán Augusto digan, no estoy de acuerdo, y vengan y digan, no estoy de acuerdo.
No, no lo van a hacer, porque se ponen en evidencia y les das tres vueltas.
No, que vengan. Porque, bueno, Adán Augusto a este programa se ha negado siempre a venir, desde que era gobernador de Tabasco. Porque cuando era senador del PRI y distinguidísimo priista, uh-huh, hasta hace muy poco, uh-huh, pues la verdad no le hacíamos caso, ¿no? Y Ricardo Monreal, pues también hace años que no quiere venir, y se le olvida que cuando todavía era senador priista, venía, y cuando se fue al PRD para ser gobernador de Zacatecas, venía, pero después se creció. Ahora se cree constitucionalista.
Híjole.
En fin, lo que está pasando en Bolivia, que sirva de advertencia. No debe, no puede ocurrir en México. Porque la última vez que esto ocurrió fue cuando Plutarco Elías Calles quiso seguir gobernando, aunque no era presidente, pero quería seguir mangoneando sobre Lázaro Cárdenas. Y si Andrés Manuel admira tanto a Lázaro Cárdenas, debería ser muy consciente de que Lázaro Cárdenas mandó al diablo a quien quiso mangonearlo, y que él debe olvidar, y creo que lo ha olvidado hasta ahorita, quiero así suponerlo, cualquier pretensión de seguir dominando la escena política. Quiero así creerlo, ¿no?
Él personalmente sí, porque no ha dado muestras fehacientes de ello, pero insisto, hay algunos seguidores, vamos a llamarles así, que están tratando de aprovechar una coyuntura para hacerse a los creativos y tratar de equilibrar su poder al del Ejecutivo, y eso no va a terminar bien.
Bien, pues a ver si mañana está Diego Castañón, porque hoy ya no nos va a dar tiempo. Lo siento, Diego, estuvimos esperando, pero creo que alguien falló en su comunicación por Zoom, ¿verdad? En fin, trataremos de que sea mañana. Vamos a los mensajes, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Vamos a ir de regreso al Grupo Aeroportuario del Pacífico. El GAP prevé subir el costo de la TUA, que es el impuesto para el uso de aeropuerto, que cobran sus terminales.
Tarifa única aeroportuaria.
Eso se llama tarifa única aeroportuaria, que cobran sus aeropuertos. Son concesionadas, entre ellos el de Guadalajara, uh-huh, hasta en 60% para vuelos nacionales y 40% para vuelos internacionales. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, llama a reconsiderar este aumento, pues afectaría directamente a los pasajeros que usen alguno de los puertos aéreos concesionados a GAP en México. Dice, estos porcentajes son los más altos en la región. GAP dice pues que los tiene que subir porque sus costos han subido y el gobierno les cobra de más. Pero nada más ve los que tiene, además de Guadalajara, Tijuana, Los Cabos, Puerto Vallarta, La Paz, que son aeropuertos muy turísticos. Entonces, esto puede afectar al turismo porque dices, ¿por qué voy a pagar tanto por mi boleto?
Por un impuesto.
Por impuesto, además. No. A ver, sobre esto tiene varias consideraciones que platicarnos desde Guanajuato esta tarde José Luis Romero Hicks. ¿Qué hubo, José Luis?
Hola, Eduardo. Hola, Guillermo. Les saludo como siempre. Muchas gracias por dejarme participar hoy. Y bueno, muy especialmente saludo a la audiencia y a Francín, por supuesto.
Entendemos.
Fíjate, ver, Eduardo, que...
¿Por qué quieren subir esta tarifa tanto los del GAP?
Pues mira, es un proceso de negociación, Eduardo, que se tiene con la autoridad aeroportuaria en México. La Agencia Federal de Aviación Civil negocia y normalmente se toma en cuenta el nivel de inflación, las inversiones que han tenido recientemente o históricamente, pero como tú acabas de decir, estos porcentajes que se están conociendo por los medios de comunicación, pues sí, se antojan que están fuera de toda proporción. Y la preocupación no solo es el tema de la proporción, sino el tema de cómo afecta la competitividad. Tú mencionabas las ciudades donde el Grupo Aeroportuario del Pacífico tiene cobertura, pues evidentemente el impacto principal que se tiene es sobre los pasajeros de menores ingresos que buscan boletos más baratos y en donde el impacto de esta tarifa de uso aeroportuario pues tiene un impacto más fuerte sobre el valor del boleto. Entonces, lo que debe de preocupar, tú dabas cuenta también, ya dábamos cuenta en este espacio cómo la inflación ha repuntado recientemente en la primera quincena de octubre, ya estamos en 4.69. La propia presidenta de México ha insinuado que están considerando a revivir una especie de acuerdo contra la inflación y la carestía, como se hizo en octubre del 2022 ya en México. Y evidentemente, pues también afecta el transporte de carga, no solo del turismo. Y en materia del turismo, Eduardo, una de las preocupaciones es que si vemos las cifras más recientes que se han dado a conocer en este mismo mes de octubre, pues los turistas internacionales, es decir, los no fronterizos, que sumaron un poquito más de 1.8 millones de personas, significó una caída del 2.6% en tasa anual. Entonces, no estamos tampoco en el mejor momento de que podamos decir que se están registrando tendencias hacia el alza. Habría que investigar por qué se han disminuido esas visitas internacionales.
A ver, yo quiero medio adivinar. Alemania está en recesión. El Reino Unido está quebrado. Son dos generadores importantes del turismo en México. Uh-huh. Canadá, pues también tiene unas broncas que no está del todo bien. Estados Unidos, que es el principal generador de visitantes, está bien. Pero hay la percepción de que están mal. Fíjate qué curioso. Entonces yo creo que el turista internacional que viene a México ahorita está diciendo, no puedo gastar en ir a México. Después, querrámoslo o no, trascienden las noticias de violencia. En redes sociales, los últimos días, los youtuberos, los que suben cosas a Twitter, etcétera, se han dado vuelo subiendo videos de ejecuciones, videos de gente que, por ahí estaba una usuaria de Twitter que subió el caso de un violador de una niña, dice, lo encontraron muerto y esta es la foto del violador o supuesto violador muerto, tinto en sangre. Entonces las redes sociales, yo creo que están contribuyendo a espantar al turista, más las situaciones económicas de determinados países que son los que más generan visitantes a México.
Sin duda, yo creo que dentro de alguna de esas consideraciones cabe una parte de la explicación. En el caso de México, que recibimos la mayor parte de turistas de Canadá, que ya mencionaste, y de Estados Unidos, como ya se ha dado cuenta, en Estados Unidos este año no se espera un mal año económico, un crecimiento alrededor del 3%. De tal manera que sí, yo no creo que las noticias de la violencia en México, sobre todo por redes y por noticias, Eduardo, esté ayudando a México como destino vacacional. Las últimas cifras que tenemos es que en México han visitado hasta las cifras que conocemos de octubre, 1.8 millones de personas, y esto es casi poquito más del 2.5% de caída anual, y no es una cifra halagüeña para un país que, como ya se ha dado cuenta, pues todo el mundo está esperando que este año crezca cuando mucho 1.5%, y hay quienes piensan que podría acercarse inclusive abajo del 1%, Eduardo.
¿Cómo se compara el TUA de México, de los aeropuertos de México, con los de otras zonas y otros destinos turísticos? Que la gente entienda, cuando compra un boleto de avión, El Tua ahí viene incluido. Por eso viajar de México a otros destinos se ha vuelto mucho más caro, porque han ido subiendo. El de la Ciudad de México creo que fue un aumento impresionante que al gobierno del ranchero, del hacendado, ¿es rancho o hacienda lo que tiene Palenque el expresidente?
Rancho.
Bueno, el ranchero, le valió gorro el aumento y todas las líneas aéreas, todos los prestadores de servicios turísticos dijeron es demasiado alto. También puede haber afectado, ¿no?
Sí, mira, las últimas cifras que están disponibles es que el promedio del TUA en México es de 458 pesos para vuelos nacionales y de $36 para vuelos internacionales. Como tú bien señalas, es distinto en cada uno de los aeropuertos. Por ejemplo, Eduardo, en la Ciudad de México los vuelos nacionales ya están pagando no los 458, sino cerca de 600 pesos.
Imagínate.
En el aeropuerto de la Ciudad de México, y la parte internacional es casi de $55 en el aeropuerto, pero el promedio es el que te acabo de mencionar. Nacional 458 pesos y $36 a nivel internacional.
Y yo me temo que no lo van a bajar. ¿Por qué? Porque el gobierno actual necesita mucho dinero, máxime que tienen que hacer rebajas al presupuesto comparado con el año pasado, tienen que combatir el déficit, no les queda mucho dinero. Recordar e insistir que de cada 100 pesos que tiene el gobierno, le quedan solamente 33 centavos, bueno, 33 pesos de cada 100 para sus gastos de obra pública, infraestructura, porque los otros 67 pesos ya están comprometidos en la nómina burocrática, en pago de la deuda, en los programas de bienestar. No queda mucha lana.
Así es, Eduardo. Y bueno, evidentemente que el impacto será diferente por ciudad, pero no es una buena noticia.
No lo es.
El que se puede encarecer lo que paga el transporte de carga y el transporte de pasajeros en los 64 aeropuertos de la República Mexicana.
Muy bien, así está la cosa. Te veo el próximo lunes, mi querido Luis.
Por allá nos vemos. Un abrazo.
Gracias, José Luis Romero Hicks. Nos vamos, Guillermo Vázquez.
Gracias, Candanza. Eduardo.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta. Estoy aquí a las 4 de la tarde, hora del centro. Siga con los deportes y tenga una bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.